Bienvenidos y bienvenidas a la tercera temporada del Lado Geek, un podcast hecho por fanáticos y para fanáticos. Y con esta tremenda intro le damos a todos la bienvenida a la tercera temporada del Lado Geek. Y como la intro ya la habrán escuchado, hoy vamos a hablar del libro de Boba Fett y cómo no presentarlo él, al erudito de Star Wars, a mi gran amigo, a mi guionista, el único, el que no puede faltar. Chaco, ¿cómo estás?
Hola, 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 hola. ¿Qué tal, gente? ¿Cómo estamos? Hemos vuelto. ¿Cómo voy a estar, Julio? ¿Cómo voy a estar? Remil, contento, la verdad. Ferné en mano, gorrita en la cabeza. Muy contento de haber vuelto. Y de nuevo, gracias por las gorras, por el merchandising. Nada, la verdad estoy completamente agradecido de haber vuelto de otra temporada. ¿Qué le vamos a hacer? Y la verdad, un episodio que me encanta saber que podemos grabarlo. Algo que creo que por lo menos los fanáticos del mundo de Star Wars que me puedan acompañar después de Mandalorian, de la segunda temporada y el post-escena, ya veníamos esperando. Yo todavía no caigo, no puedo creer que ya, a ver, terminó, me levanté temprano, madrugué porque no quería comerme spoilers, fui dormido al laburo, pero lo vi y bastante satisfecho con un par de cosas, un par de críticas para hacer, mucha nostalgia, momentos fuertes, momentos épicos, pero nada, encima terrible intro que... O sea, me pone allá arriba. Es como entrar al cine y decir, último episodio, por ejemplo, a ver, la tercera película de El Hobbit, empezaba así con una música red de ópera tétrica. Me encantaba, me dejaba allá arriba.
Obviamente, amigo, obviamente te deja muy arriba este intro. Y tenemos que tener en cuenta también que es una serie que ya Mandalorian la había dejado muy alta la vara con respecto a la serie de Star Wars. Obviamente fue el primer producto oficial que tuvo Disney Plus y tenía que tener éxito. Y de Mandalorian lo logró. Mandalorian, con las dos temporadas que tiene, logró tener un éxito rotundo. Y antes que nada, quiero escuchar la frase de mi gran amigo, que lo hemos escuchado muchas veces, porque este episodio va a estar lleno y plagado de...
¡Spoilers, spoilers, spoilers!
Claro que sí, este episodio va a estar lleno y plagado de spoilers. Así que, si no han visto el libro de Boba Fett, vayan y corran a verla y después vuelvan a este episodio a seguirnos escuchando. Y después vino la escena post-créditos de la segunda temporada de The Mandalorian. Y ya nos había presentado al personaje durante el resto de la segunda temporada. Muchos de nosotros, a los cuales no estamos tan abocados al mundo de Star Wars, no sabemos qué había pasado con Boba Fett. Solamente sabemos que se lo había comido el Sarlacc. Después de ahí no supimos más nada. Algunos que ya vieron otro tipo de series como Star Wars, The Clone Wars... Han visto Rebels, han visto The Bad Batch. Algunos que solamente disfrutamos de las películas y las series live action, como en mi caso. Tengo que decir que no sabía qué más había pasado con Boba Fett. En tu caso, Chaco, como gran fanático de Star Wars, vos ya sabías lo que había pasado con Boba Fett, ¿no?
A ver, sí. Yo cuando vemos el libro de Boba Fett en el tráiler o los primeros capítulos de Mandalorian, que aparece ahí con el traje épico o ya haciendo referencias también a la misma armadura, dije, se viene. Hay un par de historietas para la gente que no sabe de que son, bueno, algunos son canon, otros dentro de lo que es el mundo de Legends, que ya explicaba que Boba Fett en realidad no murió, sino que la armadura lo protegió del Sarlacc. Supuestamente dicen que podés estar digiriéndote durante... no sé, casi 1000 años ahí adentro, la armadura y todo lo que es el traje en sí de Boba, esto del Beskar, lo protegió. Es bastante raro ver esta escena, para mí es genial, ese enganche de la película del episodio 6 y decir, a ver, tuviste una pseudo muerte horrible. Fue cualquier cosa, la verdad, o sea, como Han Solo le pega sin querer en el jetpack, vuela por el aire, se pega en la barcaza y cae a la boca del Sarlacc. O sea, un montón de gente se había enojado en ese momento. Porque era un personaje con que tuvo, creo que no más de 15 minutos, creo que fue en las películas. Uno dice, ¿cómo mierda fue tan querido este mismo personaje?
Gran parte de lo que decís vos con respecto al personaje es el misticismo que tenía el personaje Boba Fett. Por ser un personaje muy poco carismático, muy poco sentimental y a su vez prácticamente ni hablaba y se le notaba un terrible hijo de puta habiéndolo puesto a Han Solo en carbonita. Hasta hace unos minutos atrás, por decirlo así, con respecto a lo donde avanza la serie y donde nos deja el episodio 6, y a diferencia de los años que han pasado entre el episodio 6 y el lanzamiento del libro de Boba Fett, nos deja que hasta hacía poco Boba Fett era uno de los peores secuaces que ha tenido Darth Vader a lo largo de la trilogía original. Por otro lado, algo a tener en cuenta, lo primero que nos muestra la serie, aparte de ya saber por lo que está pasando Boba Fett después de lo que vimos en la segunda temporada de Mandalorian, cuando él recupera su traje, entre otras cosas más, durante los primeros cuatro episodios nos llenan a flashback, que esto es lo que yo podría llegar a criticar de la serie. Tranquilamente a los flashbacks los podrías haber resumido en, no sé, dos episodios, y ya tenés dos episodios más que no son tan relleno. Está bien, le das un toque sentimental al clan al cual perteneció Boba durante ese tiempo y cómo Boba se ganó el respeto de todos esos, como son los guardadores de las arenas. Se gana el respeto de ellos ya protegiéndolos, venciendo un monstruo enorme. Entonces, ya de a poco va demostrando lo que va haciendo y hacia dónde va apuntando la serie realmente. Lo que viene a tener en cuenta esta serie, ya vimos al personaje en la trilogía original y nos muestran ahora cómo de a poco se va recuperando de las heridas del Sarlacc, de estar tanto tiempo en el desierto, de haber vencido a los Pike tras esa escena del tren. Por otra parte, ya las series animadas también nos presentan un enfrentamiento que iba a tener uno de los personajes que vimos ya casi llegando al final de la serie, como es Cad Bane. Cad Bane ya lo presentaron y lo pusieron de manera muy orgánica, que eso creo que es bastante notable en la serie, lo ponen de manera muy orgánica, que ya lo hemos visto en la serie de Clone Wars,
Sí, a
¿verdad?
ver, Cad Bane, aparte de los cómics, aparece como el cazarrecompensas. Principalmente es usado por Dave Filoni, el productor y director, básicamente, y una parte del guionista que participó en estos episodios, en los últimos dos. Incluso en los pequeños momentos que Boba, para la gente que no vio Clone Wars, tienen pequeñas apariciones durante toda la serie. Es no mencionado en Rebels, pero sí lo tenemos en unos pequeños minutos en The Bad Batch, teniendo en cuenta que la Bad Batch dentro del contexto es días y semanas después de la Orden 66. Ahora, hay ciertas curiosidades. Hay gente que le gustó la aparición de Cad Bane y otra gente que no le gustó, pero por cómo lo hicieron, por cómo lo diseñaron. A mí me encantó. Yo estaba hablando en vivo con vos cuando lo estaba viendo y te mando la foto de ¡ah! Y yo de lejos ya sabía quién era, y ya me lo imaginé de entrada. A ver, me encantó que lo incorporen. Para la gente también, otra pequeña curiosidad. Cad Bane tuvo la tutela, mejor dicho, fue entrenado por el papá de Boba Fett, Jango Fett. De ahí que también tenemos una pequeña enemistad con Boba Fett, porque supuestamente le robó el lugar que le correspondía a Cad Bane al lado de Jango. Y hay un episodio que nunca, nunca, nunca vio la luz, en realidad está hecho solo en animación y muy malo, de un Boba un poco más joven, ya en realidad un adolescente casi adulto, con la armadura, ¿sí? Recuperó la armadura del padre, ya está pintada de verde y dorado, o de dorado y verde y blanco, los colores, y hay un enfrentamiento, un mano a mano, Cad Bane contra Boba, en el cual Cad Bane le pega un tiro de blaster en el casco, y de ahí tenemos la abolladura tradicional del casco de él. Y Cad Bane, en la última, cuando Boba lo termina de matar, que se le cae el sombrero, tiene una chapa, una placa en la cabeza, donde fue el disparo de Boba en esa vez.
Por otra parte, aparte de Cad Bane, ya nos traen otro personaje que ya hemos visto en la serie de Mandalorian, como es Fennec Shand, esta asesina macabra que creo que también era cazarrecompensas, si no me equivoco, ¿verdad?
Sí, era cazarrecompensas. Fennec Chang aparece tanto en Mandalorian como ahora es personaje bastante importante. No, no es principal, pero es de mucha relevancia en el libro. Pero también aparece, como te dije, en The Bad Batch, pero una Fennec mucho más joven. Lo que no termina nunca de aclarar ni en Boba Fett ni en The Mandalorian es cuánto tiempo exactamente pasó después de la derrota del Imperio. Solo dicen que en total, en general, pasaron 30 años, todo. O sea, desde el episodio 3 a Boba Fett fueron 30 años. Y que hasta que se burlan, te dicen, nada, se creía en un Imperio y solo duraron 30 años.
Claro. Esta caza recompensas es algo que yo creo que el cuarto episodio creo que debería haberlo centrado un poco más en la relación entre ellos dos. Sin embargo, no. Sin embargo, demuestran un poco más lo que él intenta destronar y hacer borrón y cuenta nueva en lo que es Mos Espa, ahí en Tatooine. A diferencia de lo que hacía su antecesor, como era Jabba the Hutt, que recordemos que muere en el episodio 6.
Ahorcado por Leia.
Totalmente. A su vez, él como quiere gobernar, intenta gobernar como le dice él, con respeto, a diferencia de como gobernaba Jabba the Hutt, que gobernaba con miedo, digamos. Entonces, hay ciertas cosas a criticar sobre esto porque el hecho de que haya sido un hijo de remil puta hasta hace unos días, me atrevo a decir semanas o meses atrás, y ahora que ha pasado tanto tiempo para nosotros y tan poco tiempo para ellos, ha sido que haya cambiado de opinión tan rápido después de estar metido en el Sarlacc. Por otra parte, lo que nos trae este episodio es pequeñas referencias a lo que ya hemos visto como, me atrevo a decir, a los primos, entre comillas, de Jabba. También nos trae a un secuaz de los primos de Jabba, como es una especie de Chewbacca malo, entre comillas. Y sin embargo nos va preparando con estas cositas a lo que va a ser el episodio 5, y creo que es cuando el episodio 5 empieza a tomar más fuerza la serie, pero no por el hecho de Boba Fett, sino por el hecho de los que aparecen. Y yo no voy a hablar de eso. Yo no quiero hablar de eso porque lo voy a dejar a mi erudito hablar de eso. Como es el episodio 5, que de ahí dispara para arriba y se pone la serie a una vara muy, muy alta durante 2 o 3 episodios.
A ver, tengamos en cuenta que tan solo son 7 episodios. Yo me quedé cortito. Sí, la verdad te digo. Mando fueron un poco más y yo necesitaba algo, pero está bien. Capaz la trama o la idea se cerraba con tan pocos episodios. El presupuesto claramente fue elevado.
Daba para más, olvídate, daba para mucho
Sí,
más.
fue elevado, pero podían haber hecho un poco más, boludo. Bueno, no importa. Es como vos decís, a partir del quinto empiezan los cameos tras cameo tras cameo, y es cuando uno se levanta del sillón y empieza a mandarle WhatsApp con fotos a los amigos.
Yo creo que sería una Mandalorian temporada 2.5, digamos.
Sí, yo creo que sí, porque, a ver, gente, el episodio 5 arranca ya de entrada con Mando cortándole la cabeza a un flaco, o sea, a un chabón con el sable
En una
negro.
carnicería.
Sí, o sea, me encanta ver ya todo equipado a Mando. Siempre recordando a Grogu como un padre que perdió un hijo, me duele en el alma. Tenemos estos, de vuelta aparece la forjadora, o sea, tipo la líder de los mandalorianos. Nos cuentan un poco más de la historia también de la purga. Tenemos imágenes terribles del bombardeo a Mandalore. Incluso tenemos hasta este grandote descendiente del dueño original del sable que quiere pelear a muerte contra Din Djarin, terrible, increíble, la verdad. Cuando es muy fuerte la parte, también cuando me dicen, ¿te has sacado el casco alguna vez? Oh, boludo,
Puede
como
decir,
diciendo
claro,
sí.
¿qué mierda va a decir ahora Mando?
Es, o
Porque tiene
sea.
que decir la verdad, no puede mentir ante su religión. Y encima tiene que redimirse entre todo
Eso
eso.
me parece que es un gran pie para la tercera temporada. Ya sabemos qué es lo que en qué se va a basar, en tratar de recuperar el honor. Vamos a volver a Mandalore, es muy probable. Para la gente que no sabe, a ver, hay mucha historia de Mandalore en Star Wars Rebels, con toda la historia de Sabine Wren y todos los pibes ahí. Cuentan un poco esto de la purga, del imperio, de cómo se fueron. El inicio de la cuarta temporada es básicamente la pelea de Mandalore, está muy bueno. Ahí presentan también un poco de la historia del sable y demás, y cómo continúa todo. Pero se va a venir algo grosso, y más que seguro que también vamos a tener de vuelta participaciones de Boba Fett, porque se quedó corta, se quedó muy corta para mí en episodios. A ver, la aparición de Grogu, me encanta que haya vuelto. Ahsoka es genial, yo todavía no puedo creerlo, y encima la referencia a Anakin me encanta, es como diciendo, eres muy parecido a tu padre. Y es como, ¡ay, culiado! No puedo creer que se juntó al fin todo. O sea, Ahsoka con Luke y hablando de Anakin. Es como la concha de la lora, boludo. Me pongo los pelos de punta. Esperé un montón, te juro, porque estén todos juntos y que tengan estas referencias. El entrenamiento a la fuerza, muchas referencias al episodio 5, en realidad. Y después, bueno, obvio, la gran elección que tiene que hacer Grogu entre Mando o la fuerza. Es un buen cierre de capítulo ese. Te lo dejan muy picando para ver qué va a elegir. Era muy obvio lo que iba a elegir
Totalmente,
igual.
totalmente. Los que ya hemos visto la última trilogía, ya sabemos que el primer Padawan, entre comillas, de Luke es Kylo Ren. Yo en lo personal creo que después de la trilogía original de Mandalorian, creo que es el mejor producto que tiene Star Wars hoy por hoy a nivel live action. No hablo a nivel animación, sino a nivel live action. Y ver a de vuelta a Grogu, a Mando, a Luke, obviamente, la secuencia, como decimos, la secuencia de entrenamiento, las volteretas que va haciendo Luke con Grogu en la mochila, es característico del regreso del Jedi, es característico, es algo muy, un mimo al alma. Yo creo que obviamente fue un fanservice puro, porque tanto Star Wars como Marvel se dedica a hacernos mimos al alma jugando con esta nostalgia. Y yo creo que un capítulo solamente ya bastaba para ya dejarnos este mimo al alma. Pero sin embargo, no, lo que pasó con esta serie, sobre todo en el capítulo, en el cuarto capítulo que Mando va a Tatooine, vemos a Aemys Serradis que la rompe. Como esta mecánica que me ha hecho reír un montón, un montón. Vemos que cómo se va creando la nueva nave. Y nos remonto al episodio 1, cuando vos ves que en esa especie de gran cañón donde hay en Tatooine, él empieza a dar volteretas con una nave que perteneció
Sí,
a.
el consejo de Naboo, en realidad era una nave de
Claro, al
Naboo.
Consejo de Naboo. Pertenecía a Padmé o al Consejo, por decirlo así, y ves que en ese gran cañón fue la carrera que gana Anakin, entonces vos decís, ya está, yo no merezco más, pero no, el episodio 5 más todavía, te dan la escena de entrenamiento, ves a estos droides, entre comillas, mientras Mando espera por Luke, ves a estos droides creando lo que va a ser el Templo Jedi. Ya, ahí ya quedas extasiado, pero completamente extasiado de locura. Y durante el episodio 5, el episodio 6, yo creo que lo disfruté bastante, lo disfruté un montón. Y creo que es lo que le da fuerza a la serie. Pero sin embargo, creo que también es un error porque no sé, creo que habrá salido 6 segundos, 7 como máximo, en su propia serie Boba Fett, en el episodio 5 y el episodio 6. Que tengan que recurrir a Mando, a Luke, a Ahsoka y toda la compañía que tiene por detrás a Grogu, a Archu, a todos esos, yo creo
Claro. Ah,
que.
hijo de puta, qué alto que me quedé, perdón. Qué alto que me quedé con la aparición de Artu, boludo.
Baja un montón, baja un montón el mérito que se merece el libro de Boba Fett, porque si la serie se llama el libro de Boba Fett, yo creo que Boba Fett debería aparecer absolutamente todos los capítulos, y acá baja bastante la vara. Y también me atrevo a decir yo, en lo personal, desmerito un poco lo que vimos en el final tan emotivo que nos dejó la segunda temporada, cuando ves a Pedro Pascal sacándose el casco, a Din Djarin sacándose el casco, y dejando que Grogu lo toque, y diciendo, bueno, anda, sé feliz. Anda a entrenar, te vas con los Jedi y con los tuyos. Y obviamente, tanto Mando como Grogu están hechos el uno para el otro. Pero le bajo un poquito. Yo creía que ese reencuentro lo pudimos llegar a ver en una tercera temporada de Mandalorian. Pero sin embargo, no. Por suerte llegó antes. Y como regalo de 2022. Pero deja la sensación que si no fuera por Mando, si no fuera por todos los que aparecieron en el episodio 5 y el episodio 6, no funcionaría la serie. Y también deja la sensación que no confían que Mando funcione como personaje sin Grogu, ¿verdad?
Yo creo que hubo muchos cameos, mucho relleno de serie, porque partamos del hecho de que la serie en sí está hecha para rellenar huecos de un montón de historias, traer de vuelta a un personaje que tomó mucho impulso con el pasar de los años. La gente empezó a indagar, le empezó a gustar Boba Fett, porque no es un clon, o sea, no es un clon, no es un Stormtrooper, no es un clon, es simplemente el descendiente de Jango Fett, es nostalgia pura, la verdad. Temuera Morrison que haya vuelto es genial, o sea, él mismo hizo a Jango Fett, y ahora hace a Boba Fett, es perfecto. A ver, partamos del hecho de que una vez que él sale del Sarlacc, nadie más supo nada. Entonces la serie nos llenó esto, de estos flashbacks, de cómo él fue evolucionando, cómo está con los moradores, cómo después se encuentra, quiere recuperar su nave, cómo se reúne con Fennec, cómo la rescata a Fennec. Ahí tiene un poco más de lógica, ves que también rellenamos huecos de
Sí.
Mandalorian. Que dicho sea de paso, apareció, ¿te acordás? En el episodio de Fennec aparece este extraño caminando y se la lleva. Bueno, ahora sabemos qué pasó, cómo sobrevivió. Cómo recuperan también la nave, la Blade, no sé cuánto, en realidad tiene un nombre, pero acá es la nave de Boba Fett.
Es la Slave One, el
La
esclavo
Slave
uno.
One, ¿ves? Ahí está. Por ejemplo, Disney borró eso, ya no quiere. Dice que es muy
Sí,
fuerte el
es muy
nombre.
fuerte el nombre.
Básicamente es Boba Fett queriendo hacerse cargo del imperio, en realidad de este. Imperio criminal desde Tatooine, desde manejado ahí, hacerse cargo del lugar de Jabba. Lo vemos como también, cómo lo mata Viz Fortuna ya en el final de Mando, sentándose en el sillón todo imponente. Y ahí después empieza a darse cuenta de que no es así la cosa. La ciudad está dividida en varios sindicatos, hay varias razas aparte, y como sobre todo está esto, los Pike, que ya los vimos en la película de Han Solo. ¿Sí? Que son de ellos donde escapan siempre en las minas creo que es las minas de Kessel, y que hayan traído después a Cad Bane, a todos, suma mucho más. Para mí sí se queda corta, pero también el argumento es corto, es como la solución es muy rápida, mucho juego de pistoleros de lejano oeste. Básicamente lo cagan a piñas, boludo, a Boba Fett en la serie. Se vive pasando tiempo en el tanque de curación. Entonces, que aparezca un Chewie nuevo, que aparezca también un Rancor, me encanta las referencias. Tiene muy buenas cosas. Reclutando esta, a la fa, armando su propia familia, su propio gremio criminal, reclutando un montón de gente, a estos semi-cyborgs, a este grandote de Kashyyyk, Kar Santan, que aparece en los cómics, recurre a Mando. A ver, hay muchas cosas que llenan la serie, pero vos ves como que no sé si hacía tanta falta, pero sí me hacía falta más capítulos, como que desarrollamos un poco más. Es muy fácil cómo derrotan a todos en una pelea épica. Me gustó, no te voy a decir que no, me gustó porque juega mucho con la nostalgia, eso siempre va a ganar, obvio, pero me quedé corto, con 7 capítulos me quedo corto, yo con 10, con 10 hubiera estado
¿Qué
contento.
importancia se le puede llegar a dar de acá a un futuro el enfrentamiento entre Cad Bane y Cod Bane? Cod Bane ya lo hemos visto en la serie de Mandalorian, en la segunda temporada, porque el que tiene la armadura de Boba Fett es él, es Cod Bane, y es el alguacil, por decirlo así, de la ciudad que ahora se llama Freetown, que creo que en el final de la serie yo estaba diciendo, por el amor de Dios, que aparezca lo de Freetown, que ¿dónde están si le mataron al alguacil? Por otro lado, algo que no dije con respecto a lo anterior, algo muy, muy bueno que pasaron, aparte de todo lo que pasó esos dos capítulos, tanto el 5 como el 6, es el hecho que nos hayan mostrado desde los ojos de Grogu la Orden 66 en Coruscant. Yo creo que la batalla de Coruscant fue mundial. Y es más, creo que son los primeros trajes que se han hecho reales para esta serie. Porque George Lucas salió a decir que los trajes anteriores de la Orden 66 en Coruscant fueron hechos por CGI. Entonces volver a ver estos trajes, volver a ver la pelea y otras cosas más te traen muy buenos recuerdos. Y también hay que destacar muchísimo el laburo que ha hecho en 2 años con el rejuvenecimiento de Mark Hamill. En CGI es increíble. Las facciones, las miradas que tiene, Porque obviamente quedó una incógnita que vos no sabías qué estaba haciendo Luke desde el episodio 6 en adelante. Cómo él empezó a ser un maestro Jedi. Porque nosotros empezamos a saber de él recién en The Last Jedi o a final del episodio 7. Sin embargo, después ya no sabemos más nada. Con respecto a lo de Cobb Vanth, nos traen la escena post créditos que lo vemos a Cobb Vanth en lo que es esta cápsula de rejuvenecimiento. Lo bueno que se puede llegar a venir, obviamente, el final que nos deja la serie es increíble, apareciendo la gente de Freetown con estos droides, pero Dios, no los podía matar nada. Tuvo que venir el Rancor para matarlo. Y creo que en tu casa vimos el episodio que aparece Machete, donde aparece
Sí,
Danny
el gran
Trejo.
Dani Trejo. A ver, ahí vos me habías tirado el datazo de que en realidad el director de esta peli, de ese episodio es el mismo director de todas las películas Machete. Por eso, entonces, es un gran amigo el loco, entonces lo
Claro,
invitó.
y también Robert Rodríguez, que es el director que decís vos, fue el director del último episodio y la segunda temporada de Mandalorian. Entonces también lo trajeron a él y dirigió varios capítulos de esta serie. Y también, sumado a Dave Filoni, se repartieron, por decirlo así, varios episodios de esta temporada. Yo creo que la vamos a volver a ver a Boba Fett seguramente en un futuro. Vamos a volver a saber de él. Vamos a volver a ver a Cobb Vanth. Me atrevo a decir en una serie propia quizás. O por qué no en una tercera temporada de Mandalorian. Pero a su vez tenemos un camino enorme por recorrer en este 2022. Porque a nivel Star Wars ya sabemos que la serie de Obi-Wan va a salir el 25 de mayo. Voy a estar de feriado en Ojota mirándolo en mi casa, tomándome un fernet a las 9 de la mañana.
Mira, déjame decir algo ahí. Es mucha casualidad que lo quieran sacar en mayo. Para mí van a hacer lo mismo que la Bad Batch. Para nosotros nos van a tirar que es el 25 de mayo y van a tirarlo para el ser el 4. Fíjate lo que te estoy diciendo, ¿eh? O sea, estamos en un 12 de febrero del 2022. Es muy probable que ese estreno se adelante si todo va bien. Para hacerlo en el Día Internacional de Star
Sí.
Wars.
Te lo puedo llegar a tomar,
Pero en realidad,
pero
sí, ahora que me estoy. No, no, ahora que me. En mi realidad me estoy. Sí, es verdad, sé lo que vas a decir. Es otra fecha conmemorativa, el 25 de
se
mayo.
conmemoran 45 años desde el estreno de la primera película. O
Chuf.
sea, es una fecha conmemorativa. Puede que lo quieran hacer el Día Internacional de Star Wars, que me parece genial, pero yo creo que lo van a saber dejar ahí. También tenemos la serie de Cassian Andor este año también y la serie de Ahsoka. O sea que nos puede llegar a traer a nivel Star Wars.
Sí, tenemos un año lleno, lleno de Star Wars. Va a haber un repunte heavy. Encima, aparte de que se abrió hace 2 años, se abrió la tierra de Star Wars. Loco, quiero ir, en serio. Con todas mis ganas necesito ir a Estados Unidos. Solo, me chupo un huevo todo, la playa, todo. Yo solo quiero ir al mundo de Star Wars, vestirme de Jedi, vestirme de clon, subirme al Halcón Milenario, armar mi propio sable de luz. Y ya está. Ya está, boludo. Necesito hacerlo, por favor. Pero voy a ser un niño. Voy a ser un niño. Como disfruté la tierra de Harry Potter, esto me va a dar un infarto. O 7 a la vez. Pero tenemos un año cargadísimo de Star Wars. Está confirmada igual la segunda temporada de The Bad Batch. Hay un montón de esto con lo de Ahsoka. También vamos a volver a ver a Luke, a Mando, a Grogu. Y supuestamente también vamos a ver a Anakin ahora en la serie de Obi-Wan.
Interpretado por el mismo actor también, por Hayden Christensen. Creo que es un actor infravalorado, Hayden
Yo creo que
Christensen.
capaz con Obi-Wan va a hacer las paces. Es como le pasó a Andrew Garfield con Spider-Man, que después de varios años vuelve. Yo creo
Sí, ni
que le
hablar.
va a ir muy
Creo
bien.
que exactamente igual.
Vamos a hacer la conclusión. Entonces, sabemos que nos quedamos cortos, quedamos muy cortos. Yo creo que van a reforzar mucho para una segunda temporada del libro, porque hay mucho más para contar. Tienen que hacer un enganche con el sindicato con Solo, tienen que hacer un sindicato con enganche con Darth Maul, ahí Obi-Wan, o sea, hay muchísimo para charlar, pero mucho flashback, porque de alguna forma se tienen que enganchar. Recordemos igual que Obi-Wan murió en el episodio 4, pero se convirtió en un fantasma de la fuerza. Pero de alguna forma tiene que estar todo entrelazado con el sindicato, o sea, siempre hay algo detrás de toda esta mafia de Star Wars. del borde exterior y del tráfico. Nunca es genial, nunca es amor y paz. Siempre está el lado oscuro dando vuelta
A
por
ver,
ahí.
Tatooine siempre estuvo dividida por sindicatos, por la gente. Siempre fue un planeta bastante conflictivo. Pero bueno, vamos a ver qué nos depara el mundo de Star Wars de acá en un futuro. Y ni hablar qué nos depara a nosotros también en nuestra tercera temporada del Lado Geek. Vamos a tener invitados, vamos a hablar de un montón de cosas. Marvel, Star Wars, DC, se viene un año increíble. Increíble. A nivel DC tenemos las cuatro películas que nos van a presentar como The Batman, Flash, Black Adam y Aquaman de Lost Kingdom. Increíble. A nivel Marvel, series, tenemos Moon Knight, She-Hulk, Miss Marvel. Y a nivel películas tenemos la más esperada de todo el año, como es Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Vamos a tener también a Morbius. A su vez, tenemos que sumar todos los Van Thunder. Tenemos también a Black Panther Wakanda Forever. Y por último, y no menos importante, dijimos tenemos a Star Wars, que lo mismo acabamos de decir. Vamos a tener a Obi-Wan. Vamos a tener a Cassian Andor y a Ahsoka. A nivel series. A nivel película, no sé si nos pueden llegar a sorprender con algo en algún Investor Day a fin de año. Esperemos que sí. Y antes que nada, quiero darte las gracias, amigo, por estar una temporada más, por bancarnos y bancarme una temporada más en esto, en lo que sería el lado geek, nuestro lado geek. Y amigo, ¿en dónde te podemos seguir?
Bueno, antes que nada, como siempre, agradecerte, Topa, querido amigo, hermano del alma y Topa de mi corazón, por seguir, bueno, confiando en este erudito, dirías vos, de Star Wars. Es algo que a mí me apasiona un montón. Nada, es un mundo genial, inmenso, en el cual vos te podés proyectar en la parte que sea, en el lado que te encante. Y nada, a veces es solo transmitir un poco de esta emoción que me da. La verdad, muy contento de volver a estar acá. Como siempre, a mí me pueden encontrar en Nacho Macías 95 en Instagram, en Facebook como Nacho Macías y en Twitter también como Nacho Macías o Nacho 95. No lo uso, pero no importa, síganme. Y para arrancar el año, lo que creo que es la característica del lado geek, que la fuerza los acompañe.
Y a mí me pueden encontrar como arroba Marianito con dos O Sosa, tanto en Instagram como en Twitter. Y en las redes nos pueden encontrar como arroba El Lado Geek en Instagram, El Lado Geek todo mayúsculas en Facebook y en Twitter como arroba El Lado Geek Podcast. Además de eso nos pueden encontrar como El Lado Geek en YouTube, donde subimos toda, absolutamente toda la segunda temporada. Nos van a poder escuchar desde ahí. Y sin más, muchas gracias a todos por escucharnos y hasta pronto.